Bueno, buenos días. Estamos en nuestra serie de ¿Por qué no soy? Y los que no tomaron escrito, los que se perdieron las clases anteriores, no se preocupen, están en línea. Pero también el escrito de la clase de hoy cubre las dos clases anteriores. Si ven el estudio escrito, hoy vamos a ver cómo a partir de la página 21 más o menos, para los que están siguiendo. Voy a ver algunas cosas adicionales que no vienen en el material para que estén truchos y vivos, o buzos como decimos en México. ¿Ustedes saben cuáles son las etapas por las que pasa un ateo en un avión que se está estrellando? Esto me lo encontré en un sitio de ateos y me dio risa porque dice ciclo de vida de un ateo en un avión. Primero es ateo irrefutable, después ya nada más es ateo, después pasa agnóstico, cristiano, pentecostal y luego remolineando. A los que sepan lo que es eso. Pero fuera de guasa, esto es un chiste, obviamente, un poquito de humor, porque cuando hay ateos que no han sido así, hay ateos, por ejemplo, Carl Sagan, que era un ateo muy eminente, trabajó en varios de los proyectos como el Viking y el Voyager que mandaron sondas al espacio. Murió ateo y su esposa dice que él nunca cambió de opinión. Entonces, bueno, un poco de humor. Y les decía, bueno, me manejo con dos pies con los pies en dos mundos diferentes. Uno es el mundo de la tecnología, que es a lo que me dedico, y el otro bien lo tengo en la fe, porque soy creyente, soy cristiano. Y la clase que desarrolló Mark también, que es el autor de esto, va a ser un libro, esta clase está basada en un libro que él está escribiendo. Y él tiene un pie en la ley, pero también tiene un pie en la fe. Y eventualmente nosotros como personas, estas dos creencias convergen, se unen y tienen tienen un solo núcleo. Finalmente tienen que tener sentido en la vida, en lo que hablamos, en lo que decimos. Y se acuerdan lo que vimos las dos clases anteriores. La primera clase que vimos un concepto muy importante, que es lo de la carga de la prueba. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la carga de la prueba? ¿Ya despertaron? ¿Sí? ¿Café? Sí, quiere decir que quien hace una afirmación tiene que demostrarla, ¿sí? Quien hace una afirmación tiene que demostrar. Entonces, ¿qué es? ¿Qué decíamos? Que la definición tradicional de ateísmo es una persona que afirma que Dios no existe, ¿sí? Los ateos a lo mejor se pueden enojar con esa definición porque ahora les gusta decir, no, es que yo simplemente soy una persona que no tengo creencia en Dios, ¿sí? Con esa definición hasta un perro sería ateo, un bebé sería ateo, es algo absurdo. Entonces la definición tradicional de ateísmo es alguien que niega la existencia de Dios. Pero cuando ellos hacen esa afirmación, ¿quién tiene la carga de la prueba?
Ellos
la tienen. Entonces eso es lo que estamos viendo en esta clase. Yo no voy a demostrar hoy la existencia de Dios. No vamos a hablar de la evidencia a favor de la existencia de Dios hoy. Eso lo vamos a ver después. Pero sí vamos a ver que el ateo también tiene que llevar su carga de la prueba. Decíamos también que existe la palabra ateo y la palabra agnóstico. Palabra ateo, ya la vimos. ¿Agnóstico qué es? Duda de la existencia de Dios o no saben. Ahora hay diferentes tipos de agnósticos. Hay agnósticos cerrados o de agnósticos abiertos. El agnóstico cerrado es el que dice, no sé y no hay forma de saberlo. Y el agnóstico abierto dice, no sabemos y posiblemente habrá forma de saberlo, pero yo no sé. Y ese es el agnóstico abierto. Y hay varios tipos. Veíamos también en la clase anterior estos llamados cuatro jinetes del nuevo ateísmo. Sus escritos están por todas partes, se los van a encontrar en internet, en libros, todos sus libros están en español, y vimos algunos de sus escritos, y cuando los analicemos, vemos que mucho de esto del ateísmo son como dos estrategias principales que ellos usan. Es primero voltearte la tortilla con la carga de la prueba, ¿no? Es como cuando llegas a tu casa y piensas que tu esposa hizo algo mal y vas a corregirla y el que sale regañado es uno, ¿sí? Para que me entiendan, ese es más o menos el tipo de cosa, ¿no? No que a mí me pase, ¿no? A mí no me pasa, ¿no? No me pasa. No está aquí, ¿verdad? Mira. Y la otra es que usan errores lógicos o falacias lógicas, ¿sí? Es como decir, afuera está mojado, debe hacer porque llovió. ¿Sí? ¿Está bien eso o no? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué tal si regó el sprinkler? Pudo haber sido los sprinklers. No es necesariamente porque llovió, pero a simple vista se ve lógico, ¿no? Está mojado afuera y llovió. Ah, a lo mejor el jardinero, bueno, ahorita ya casi no usan sprinklers. Es el mismo tipo de razonamiento que ellos utilizan. Ahora, hoy lo que vamos a hacer es algo que a mí me divierte muchísimo, me encanta ver qué es lo que piensa la gente en internet cuando habla de estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que mis hijas se van a meter a ver. Eso es lo que sus hijos y mis hijos y los hijos de sus hijos van a encontrar en internet. Van a meterse y van a encontrar, y a lo mejor lo van a encontrar por accidente, se van a meter algún video de YouTube y van a encontrar un anuncio que diga, venga a visitar nuestro sitio de ateos y agnósticos hispanos. Existe. Son sociedades que existen. Hay sociedades de ateos en todos los países de Latinoamérica y se los van a encontrar. Entonces es importante ver qué es lo que están viendo, qué es lo que están escribiendo, qué es lo que piensan estas personas. La vez pasada les preguntaba, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que sean ateos? Y casi la mitad de la clase levantó la mano. Es un porcentaje bastante alto de gente. Entonces, tenemos que aprender estas cosas para saber qué hacer, qué decir, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido conversaciones con algún familiar o amigo ateo? ¿Sí? ¿Es más o menos lo que escuchas? ¿Sí? ¿Alguna otra cosa diferente? ¿Nada más? ¿Nadie más habla con ateos? ¿No más yo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que escuchas más o menos? ¿Cuáles son sus...? Si tú hablas con esta persona y le dices, ¿cuál es tu argumento más contundente de la inexistencia de Dios que te diría?
En mi caso no. Tienes simplemente historias, lecturas que ha hecho por internet y las cree, pero no tiene ninguna evidencia sobre refutar o refutar esos escritos, esos anuncios. Es muy
interesante. Bueno, yo me puse a buscar. Perdón,
Chris, y también se basan en que si realmente existiera un Dios, no habría mal, no habría guerra, no habría enfermedades.
Esa es una de las que vamos a ver ahorita. Precisamente esa es una de las objeciones más grandes. La vamos a tocar aquí. Pero me metí a ver en... Ah, sí, perdón, Elizabeth.
No, te quería preguntar. Porque quiero saber, los ateos...
La mayoría de ellos, obviamente cada persona es diferente y hay que preguntarles, ¿no? Hay ateos, hay dos cosas acá. El ateo, hay normalmente de dos tipos. Hay uno que es el ateo materialista o naturalista, ¿sí? Y el naturalismo dice, somos materia y energía en el universo, es todo lo que hay, todo lo que habrá y todo lo que ha habido. Ese es el ateo naturalista. Es decir, no hay nada fuera de la naturaleza. ¿Sí? Y está hay ateos que son no naturalistas, es decir, que dicen, yo no creo en Dios, pero puede ser que haya materia que sea de tipo espiritual, a lo mejor hay alguna otra cosa, a lo mejor sí tenemos alma, por ejemplo, algunos creen que hay un espíritu,
Eso no se llama un panteísta.
Inmaterial. No, porque el panteísta es el que cree en muchos dioses. Ellos no creen en ningún dios.
No pueden creer que el universo es Dios, algo así.
Sí, hay, por ejemplo, Spinoza o Einstein pensaban que Dios echó a andar el universo, pero no es un dios personal, es simplemente como la fuerza de Star Wars, más o menos.
Pero eso no es un ateo.
Pues sí. No, pero hay ateos que creen en esas cosas. Yo me los he encontrado. Ahora, la gran mayoría de los ateos están en esta área, acá. La gran mayoría, yo diría que el 95% o más. Están. Ajá, sí, sí.
Tengo muchas amistades que yo sí tengo muchas amistades que son ateas.
Ajá. Acá caen. Sí, son los que les llaman los ateos Jedi.
Pero eso no
¿sí?
son los ateos que ateo.
Creen en Star Wars y en cosas así, en la fuerza y tienen sus... Sí, sí. Ondas esotéricas y eso, pero no creen en Dios, claro. Los hay. Son pocos, pero los hay. Entonces me puse a buscar y si uno se pone a buscar... Una de las primeras páginas que le tocan a uno ahí es esta, que Dios es imaginario. 50 pruebas simples. Yo dije, wow, ya vamos a ver finalmente una prueba de la inexistencia de Dios. Y esto es lo que dice ese escrito. Si ustedes se meten en ese escrito, esto es lo que dice. Se los voy a leer, pongan mucha atención. ¿Querían escuchar una prueba de la inexistencia de Dios? Según ellos es esta. Ahí va. Finalmente, los ateos orgullosamente podemos anunciar que tenemos la prueba de la inexistencia de Dios y de hecho cualquier Dios. Y esto no es solo un poco de retórica débil para llenar un vacío lógico en un debate. Es una prueba irrefutable que demuestra más allá de toda duda que simplemente no hay dioses en el universo o fuera del universo, si eso significa algo. Los ateos se enorgullecen en ser pensadores claros y con altos estándares de la prueba, puesto que estamos tratando aquí, literalmente, con una cuestión de vida o muerte. La mayoría de los ateos han sido educados tanto en pensamiento religioso como en científico, y la evidencia de que estamos hablando, que confirma la inexistencia de Dios, trasciende esos marcos filosóficos de una manera que los hace incapaces de ofrecer una refutación. Prueba irrefutable, según ellos.
No he dicho nada.
Nuestra prueba se basa en ciencia y ciertamente, perdón, no se basa en ciencia y ciertamente tampoco se basa en la fe.
No ha dicho nada.
Ahí va, espere. Para comprender esta evidencia es necesario abrirse a la posibilidad de que no hay Dios, y no solo intelectualmente, pero honestamente y fervientemente con todo el ser. Los religiosos afirman que la evidencia no es visible y que simplemente no se puede mostrar a alguien que no quiere verla. No puede deducirse de las leyes de la lógica o mediante el uso de cualquier estilo de retórica. Ni puede ser vista o detectada por ningún instrumento hecho por el hombre. Los ateos saben que esta evidencia es cierta, tan cierta como que el sol se levantó esta mañana. Alégrense porque tenemos las pruebas necesarias para liberarnos del pequeño dogma de las ciencias, de las creencias religiosas, los sofismas, las mentiras y las doctrinas falsas y las alabanzas, oh Dios, las alabanzas sin fin. A los creyentes que nos reten y nos acusen de no tener esta evidencia, les digo esto, prueba que no la tengo.
Eso es.
¡Eso es! ¿Se acuerdan que hablamos de voltear la tortilla? ¿La carga de la prueba? Eso es el resumen. Ahora, yo estoy seguro que si algún ateo ve esto va a decir, nah, es un chiste. Ok, es un chiste, está bien. Pero vamos a ver, me puse a buscar más. Dije, ok, tomemos esto como un chiste. Está bien. Me gustó esta porque... Los ateos generalmente no se toman la carga de la prueba, se basan en cambiarte la tortilla, ¿no? Bueno, me encontré este escrito y dije, ok, vamos a verlo. Y este, según ellos, ya es una refutación de la existencia de Dios. ¿Lo quieren ver? ¿Listos? A ver, ustedes lo van a resolver, no yo, ¿eh? Este sí ya es uno serio, ¿eh? Así que usos. Aclare, Dios no existe, dice. Este es un sitio en Facebook, por cierto. Dice, aclaremos que el título en primera instancia intenta cumplir la función de todo título, el cual naturalmente atrae la atención del público, del lector. Debemos también aclarar que por Dios no existe, me refiero, claro, al Dios cristiano. ¿Ok? Es en efecto el concepto de Dios que se intenta falsar en el presente argumento. Y me voy a brincar un poquito aquí, pero vamos al argumento. Sí, esto es un argumento lógico. Y viene aquí está el argumento en sí. Dice así, premisa número uno, si se es humano, entonces se es imperfecto. Premisa número dos, Dios es Jesús, que fue humano, por lo tanto Dios es imperfecto. ¿Qué les parece la refutación de la existencia del... ¿Mande? ¿Dónde está el problema aquí? Ustedes díganme.
Que Dios es perfecto y Jesucristo es Dios.
Si se es humano, entonces se es imperfecto. ¿Es esto cierto o falso? ¿Dios es Jesús que fue humano?
En parte. No conocen la verdad.
Dios.
Todos están así como que...
No. Ahí es una verdad media. Sí.
¿Eh?
Miren,
aquí lo intento. ¿Cómo?
Jesús vino a compartir la humanidad por un tiempo solamente.
Ok. Pero si se es humano, entonces se es imperfecto.
No, Jesucristo fue el último.
Sí, pero, ¿verdad? Hay un pero ahí. Sí, ¿cuál es el pero de esto? Aquí está la cosa, miren. Aquí dice, si es humano, forzosamente es imperfecto. ¿Cierto o no?
Sí.
Bueno, no necesariamente, porque si Jesús lo contamos dentro de este conjunto, entonces esto ya no es cierto. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús no fue imperfecto. Jesús fue perfecto. Están jugando con los conceptos. Esto es mala teología. Es teología de primer año de seminario. ¿Por qué? Porque si Jesús fue humano y Jesús fue perfecto, entonces ya no es verdad que todos los humanos son imperfectos. Entonces esta primera premisa es falsa. Pero cuando uno lo lee, dice, no, pues como que, pues sí, los humanos somos imperfectos, con una excepción. Y esa excepción es lo que cambia toda la situación. Pero esta es su prueba. Esta es su prueba. Esto es lo más tremendo que van a encontrar ustedes en el internet. No hay mucho más. Bueno, pero vamos a ver algunas más por ahí. Por ejemplo, esto lo escribió Masho. Masho, necesitas ir a unas clases de teología. Te invitamos aquí a la clase. Hay lugar todavía. Así que vente. Entonces, este argumento es falso. Decíamos, si Jesús fue divino, entonces Jesús fue perfecto. Jesús fue divino. Por lo tanto, Jesús fue perfecto. ¿Sí? ¿Ven cómo? Este es el argumento correcto. Si Jesús fue divino, ¿están de acuerdo con esos? ¿Jesús fue divino o no?
Sí.
Es lo que enseña la Escritura. Entonces, Jesús fue perfecto. Jesús fue divino, entonces Jesús fue perfecto. Y Jesús fue hombre y perfecto, entonces ya no se cumple esto que todos los hombres han sido imperfectos, ha habido una excepción. Entonces, ¿se fijan cómo se usa, se sacan estos trucos de la manga? ¿Perdón?
El origen de Jesús no es igual que el origen humano regular.
Es un error, exactamente, es un error de categoría. Están poniendo a Jesús en la categoría de imperfección y eso es con lo que empiezan para deducir que Dios es imperfecto. Son trucos retóricos. No, esto se llama usar mal la lógica. Sí, porque ellos, mira, al menos les aplaudo esto, que por lo menos en este caso ellos llevaron la carga de la prueba, ellos dijeron, ok, vamos nosotros a demostrar la inexistencia de Dios. Es de veras de las pocas veces que lo he visto, que intentan hacerlo. Pero, y también tratan de proveer, de dar evidencia positiva de la inexistencia de Dios. Y usa lógica formal. Dije, me encantó, dije, ahora sí vamos a ver algo interesante por fin. Y, no será. Pero a ver, vamos a ver algunas otras. Por ejemplo, si seguimos viendo aquí la lista de este amigo, va a decir, ahí dice, notemos que no hay evidencia científica de la existencia de Dios. Hablamos de esto un poco la vez anterior. ¿Qué decíamos la vez pasada? Si te dicen, a ver, demuestra científicamente la existencia de Dios.
No se puede medir algo científico con algo espiritual. O sea,
exactamente, estás usando el método incorrecto. Es como si te dijera, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo un poco de fiebre, ¿podrías traer el medidor de llantas y decirme qué temperatura tengo? Eso es lo que están pidiendo, que la presión... Ahí sí, dejémosle ahí, ¿no? ¿Estás presionado, mamá? Se puede deteriorar esta situación gravemente. Pero cuando, fíjense, cuando dicen, número dos, cuando dicen, no hay evidencia científica, sí, la ciencia es el estudio del universo. Dios es creador del universo, no es parte del universo, o está formado, o está entretejido en el universo. Dios es aparte del universo. Entonces, si estás estudiando la naturaleza, no vas a encontrar ahí a Dios. Ahora vas a encontrar evidencia circunstancial de los efectos de la existencia de Dios. Eso es lo que vamos a ver después. Pero aquí yo no estoy, voy a demostrar nada, lo vamos a ver después. Pero ellos dicen, como no hay evidencia científica de Dios, entonces Dios no existe. Ahora, yo cuando me sacan esto les digo, tú como ateo crees en muchísimas cosas independientemente de la evidencia científica. Escúchame, déjame repetir esto. Los ateos y toda persona, ustedes y yo aquí, creemos muchas cosas sin necesidad de evidencia científica. De hecho, yo diría que la mayoría de las cosas que sabemos con certeza en esta vida no se pueden demostrar científicamente. Por ejemplo, si ustedes interrogaran a mi esposa y le dijeran, ¿amas a tu esposo? No diga. ¿Se puede demostrar eso científicamente? ¿Pero qué tal en una corte? ¿Hay crímenes pasionales o no? ¿Se puede probar la intención de alguien? Se puede hacer todo eso. Pero vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, las leyes de la lógica no se pueden demostrar científicamente. Ahorita vamos a aclarar eso. Las matemáticas tampoco. De hecho, la lógica y las matemáticas son la base de la ciencia. La ciencia tiene que presuponer que las matemáticas funcionan y que la lógica es algo válido para poder empezar a usar el método científico. Eso lo tienen que creer a fuerzas. Existencia de la realidad. ¿Sí? ¿Ustedes están en el Matrix? No hay forma de saber, pero por lo menos nuestros sentidos nos dicen que estamos en esta realidad, que existimos, que hay otras mentes como la mía, inteligentes, que están aquí. No necesito ciencia para deducir eso, ¿o sí? No. ¿Qué más? Confiabilidad de los sentidos. ¿Necesitan ciencia para escucharme? Tal vez para entender cómo se escucha, un médico necesita estudiar ciencia, pero ustedes me están escuchando, ¿no? Es como un tío que nomás se subía al carro y le prendía, y una vez vimos que era de velocidades el carro, y se fue en primera, lo usó en primera, quién sabe cuántos meses o años, no sé. No sabía que había más velocidades y ahí venía forzando el motor en primera. Bueno, ya tú, hay gente que es así, ¿no? No sabes que hay que echarle gasolina y ya, ¿no? Pero también lleva aceite y mantenimiento. Bueno, aquí hay un buen mecánico, por cierto, si necesitan uno. Cuestiones morales. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Se puede deducir conciencia? No. Cosa importantísima, y los mismos científicos tienen que guiarse por las leyes de la ética. No se vale falsificar documentos científicos para echarte más de lo que eres o atribuirte cosas que no eres. Juicios estéticos. Qué bonito está el día de hoy. ¿Necesitamos ciencia para saber eso? Qué bonito cuadro. Qué bien pintas. Qué bien te ves hoy. Son juicios estéticos que no necesitamos ciencia. Y otra vez, irónicamente, el mismo método científico no se puede demostrar con ciencia. Es como decir, solo lo que puedes probar con ciencia es válido. Bueno, eso que acabas de decir, no lo has demostrado con ciencia, es una presuposición. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchas cosas, de hecho, la mayoría de las cosas que sabemos las creemos sin ciencia. Otra, ¿han escuchado esta? ¿La oración no sirve? ¿Es inútil orar? Ay, ay, ay. Me puse a buscar de esto, y ahí mismo en internet, no tiene uno que irse más allá de una página, y cuando le busque en Google, ahí lo va a encontrar. Y lo que dicen aquí es, no hay prueba de que las oraciones funcionan. Eso es lo que dicen mis amigos ateos, que no hay ningún estudio que se haya hecho para demostrar esto. Y dicen también, la experiencia también nos dice que las oraciones no funcionan. De hecho, déjenme leer un poquito de lo que dice este artículo del 2014. Dice, la farsa de la oración, lo inútil de pedirle a Dios. Y dice esto, según los cristianos, la oración tiene básicamente dos propósitos, agradecer a Dios y hacer peticiones a Dios. Hoy hablaremos de la segunda. Por cierto, ¿están de acuerdo con eso primero que hice? ¿Es agradecer y pedir nada más? ¿Es todo? Hay más cosas. Entonces ya para ahí ya empezamos mal. ¿Qué tal tener una conversación con Dios, estar en presencia y contemplar su magnificencia? La oración tiene otros propósitos, es como platicar. ¿Tú platicas nada más para obtener información? No, convives con la persona. O sea, cuando vamos a comer juntos, no es nomás estamos ahí clavados en el plato y se acabó. Hay una conversación. Bueno, algunos, pero no debería ser. Y luego dice, una de las ventajas de ser creyente es la posibilidad de pedirle cosas a un ser todopoderoso. El negocio de la oración es relativamente sencillo. Dios cumple tus peticiones a cambio de que tú hagas lo que Dios pide. ¿Es eso la oración? ¿Saben cómo se llama esta falacia? Volvemos otra vez a los errores lógicos. Se llama hombre de paja. ¿Sí? ¿Han visto los espantapájaros? ¿Sí? Bueno, esto es como destruir un espantapájaros, pero el argumento que uno construye, vamos a suponer que yo doy una definición correcta de lo que es la oración. Una definición correcta de lo que es la oración. Y en esta definición, mi amigo ateo dice, ok, voy a refutar tu idea, pero en vez de refutar mi idea, él se inventa otra definición de oración y eso es lo que refuta. Para empezar, miren, yo cuando veo este tipo de escritos, yo ya cuando mal representan lo que yo creo, yo simplemente o dejo de leer, o si es una conversación que estoy teniendo con una persona, le digo, ¿sabes qué? Ese Dios que tú estás definiendo, como lo tú estás definiendo, yo tampoco creo en él. ¿Ok? Lo que tú estás inventando, yo no lo creo tampoco. Así que hablemos mejor de lo que realmente creo para tener una conversación seria. Porque si no, estamos destruyendo hombres de paja. Este no es mi argumento, este sí. Podemos hablar de este y no de este otro. Por eso se llama hombre de paja. Y sigamos, pero vamos a seguir, a ver qué más dice. Dice, el negocio de la oración es relativamente sencillo. Dios cumple tus peticiones a cambio de todo lo que te pide. No estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que Dios quiere que realicemos para poder cumplir nuestros pedidos? O sea, ¿como el bellboy o qué? Dios, tráeme mis maletas, están ahí en la entrada. Y la vía o herramienta para hacer esta petición es la oración. ¿Se imagina usted eso, amigo creyente lector? Un Dios que todo puede hacer está dispuesto a complacerlo y pedirle lo que usted desea a cambio de que usted cumpla algunas cosas que él desea. Definitivamente es un buen negocio. ¿Están de acuerdo con esta definición? Eso no es la oración. ¿Saben qué han hecho de la oración estos amigos? Han convertido a Dios en un genio de la lámpara. Que cuando tú necesitas algo, estás en un aprieto, entonces frotas la lámpara y sale Dios y le pides lo que quieras para que te lo arregle. Ese no es el Dios en que yo creo. Y creo que ustedes tampoco. Entonces, si vamos a hablar, hay primero que hablar de lo que realmente creemos. Ahora, ellos se basan en algunos pasajes en la Biblia y dicen, ah, es que mira, aquí vienen estos pasajes, todo lo que pidieren en el nombre de Jesús les será hecho. Pero ¿cuál es el ejemplo que da Jesús en Mateo 4? ¿Se acuerdan qué viene en Mateo 4? Señor, enséñanos a orar. Cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro, danos todo lo que queremos cuando te lo pidamos. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás en el cielo, reconocimiento, santificado sea tu nombre, bendecir el nombre de Dios. Danos nuestro pan, petición, alabanza, reconocimiento. Cuando es tentado Jesús por Satanás en el desierto, y el diablo le dice, haz panes. Aquí, si tienes hambre, ¿Jesús lo pudo haber hecho? Claro, ¿y por qué no lo hizo? Porque por el propósito que tenía Satanás con eso. No reciben porque piden mal, dijo Jesús. ¿Qué más pidió? Pidió, por ejemplo, el apóstol Pablo. Le pidió a Dios, Señor, quítame este aguijón de la carne, esta enfermedad que tengo. ¿Y qué le dijo Dios? Oh, sí, Pedrito, lo que tú digas, porque tú eres el apóstol y tú eres... No, le dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay propósito a veces también en el dolor. Nos hace dependientes de Dios. Entonces, por eso a veces la respuesta de la oración es no o no ahora. Pero eso también te da dirección. Una respuesta de no también te da dirección. ¿Sí o no? Es una respuesta también. Ahora, de que no funciona la oración, yo le diría a este amigo que... están todos estos estudios, son estudios, por ejemplo... Son estudios clínicos que se han hecho y si quiere alguien la referencia se las puedo dar. De hecho aquí están y van a estar en línea, van a estar en el PowerPoint. Todo esto lo subo a internet, lo pueden ver ahí las referencias. Pero toman a un grupo de personas, perdón. perdón por... Están enfermos. Enfermos, y tienen otro grupo aquí similar de personas, también enfermos. Y estos reciben oración, y estos no reciben oración. Ahora, el problema con algunos de esos estudios es que luego se los hacen a gente y les dicen, oye, asegúrate de que cuando estés en el hospital enfermo de cáncer, asegúrate que nadie vaya a orar por ti. ¿Tiene sentido eso?
No.
Entonces, muchas veces estos estudios no se han hecho bien, pero hay algunos estudios, por ejemplo, que se han hecho en donde gente que no tiene creencia en Dios van de regreso y dicen, wow, los resultados de esta gente por la que se oró, que tienen significativamente mayores posibilidades de vida después de su enfermedad, como que deja mucho que investigar más acerca de eso. Los resultados son lo suficientemente sorprendentes para investigar más acerca de esto. Gente no creyente, y ahí están las referencias, no las voy a leer porque se nos va el tiempo, nada más en este tema, pero son estudios fascinantes. Y yo he visto en mi propia vida cómo funciona la oración. Así que diga que no funciona va en contra de mi experiencia y contra de la experiencia de muchísimos cristianos, no solo vivos hoy, sino a través de las edades, ¿sí o no? Así que Dios dice, pruébame, a lo mejor tendría que empezar a orar para ver si funciona la oración. Tal vez no funciona porque nunca he orado. Otra, ¿no han oído esta? No puedo verlo. Hay muchas cosas que no podemos ver y está ahí. El amor en la gente. ¿Sí? Muchas cosas que no podemos ver, pero se puede deducir que están ahí. Por cierto, me recuerda esto de no puedo verlo, la parábola, que yo creo que no es parábola, yo creo que es una enseñanza literal de Jesús, porque en las parábolas no se nombra a los participantes, en esta sí lo nombra Jesús. Y cuando está Lázaro el rico, ¿quién se acuerda de esta historia que cuenta Jesús? Sí, que estaba Lázaro y el rico, y el rico termina en el infierno, en el Hades. ¿Perdón? Pide agua y le dice, Padre Abraham, dame agua. Y lo que sucede aquí prácticamente es que el hombre rico no está arrepentido, sino que quiere que vaya. Le dice a Abraham, deja por favor o manda a alguien que les hable a mis familiares para que sepan que está este lugar aquí y que no vengan ellos acá. Fíjense, no está, en primer lugar, no muestra arrepentimiento de estar en ese lugar. Ese es un tema aparte. Pero tampoco, también les dice, ¿saben qué? No vas a ir. Jesús, ¿qué contesta esto? Cuando le dice, manda a alguien para que les hable, Jesús, ¿qué contesta? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer aunque alguien se levante de los muertos. Eso es lo que pasó. Yo creo que Jesús aquí estaba hablando de su resurrección. Y muchas veces eso pasa aquí con mis amigos ateos, que no hay nada que los convencería, absolutamente nada que los convencería. Pero eso no es un problema de evidencia, es un problema de no querer reconocer. Pero lo mismo lo dijo Jesús, curiosamente, si no creyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguno se levantare de los muertos. Ahora, el profesor J.P. Moreland tiene un dicho que a mí me encanta y es parte por la que no podemos ver a Dios. Obviamente hay más razones, pero esta es una razón muy importante. Dios nos da suficiente evidencia de su existencia para que aquellos que quieran creer tengan su creencia justificada, pero no tanta evidencia que cause a aquellos que no quieran creer a tener que fingir lealtad a Dios. ¿Por qué? Porque si no ya... Imagínense si de repente en el cielo se ve una gran espada de fuego y dice, soy Dios, aquí estoy. Los que no creen van a tener ahora que ya está la evidencia. Obviamente algunos dirían, no estoy alucinando. Sí. Pero aunque les dieras ese tipo de pruebas, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tener que fingirle lealtad, aunque no quieran. Aunque no quieran. Y una lealtad fingida siempre es una rebelión en potencia. Si no, lean Apocalipsis. Y hubo guerra en el cielo. Todos estos temas los toco en la serie del problema del mal. ¿Por qué Dios permite el mal? Está ahí en internet. Si quieren ver más de esto, pero... Esto es lo que dice el doctor J.P. Moreland, me parece muy, muy acertado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí, David?
¿El ateísmo tiene origen babilónico?
No, el origen del ateísmo es humano.
No nací en Babilonia.
¿Mande?
No nací en Babilonia.
No creo. Yo creo que cuando la Biblia se refiere a Babilonia, se refiere a la gran corrupción humana, a la maldad humana. Entonces, no creo. Yo creo que la negación de Dios como tal, como viene en Romanos 1, es algo inherente al ser humano. Desde que existe el ser humano, existe la tendencia de negar la existencia de Dios y enfocarse a las cosas creadas, que es lo que dice Romanos 1. Entonces yo creo que no solo es babilónico, es inherente en todas las culturas y en todos los humanos. Desde el momento en que cayó Adán fue por no creerle a Dios. Obviamente eso no es un tipo de ateísmo, pero en cierta forma sí lo es. Es peor porque ellos ya tenían ahí la evidencia irrefutable de que Dios estaba ahí y aún así le desobedecieron. Está peor. ¿Sí?
Bueno, podría ser la base, o más o menos, cuando Caín, después de que se comentó mal, se hizo más.
Oh, claro, yo creo que después de la caída del hombre, ahí sí.
Fue muy rebelde Caín.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que después de la caída del hombre, la tendencia de no tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Cuántos hijos nuestros les gusta rendirnos cuentas? Es lo mismo con nosotros. No nos gusta tener una persona de autoridad, y menos si esa persona de autoridad es moralmente perfecta, omnipotente, omnipresente. Imagínate, nada de lo que hagas malo está encubierto. No te puedes meter al closet y esconderte de Dios. Creo que por ahí va la cosa.
Sí. Yo tenía un compañero que dice que no creía en Dios, pero porque él no contestó una petición que él hizo a Dios. Sí. Ahí está el no pedir bien, pues no te contesta.
Y es que ahí también, ese es muy buen punto, hermano, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que luego nosotros mismos, los cristianos, hemos fomentado esta imagen de Dios como el genio de la lámpara. Y eso es un gran error. No quiere decir que no vamos a pedir con fe y con la certeza de que Dios va a hacer lo que Él quiera hacer y que puede hacerlo. Pero lo hemos convertido a veces en un genio de la lámpara y dicho, porque yo digo y declaro y decreto y ato y Dios lo va a hacer. Pues tú puedes atar y desatar y revolcarte y tirarte, pero Dios va a hacer su voluntad divina. Y la oración es más para nosotros, que nos cambie a nosotros, no para que cambie a Dios.
Pero luego al instante, ay Dios mío, dice, ¿qué?
Sí.
Pero no existe, porque lo nombra, ¿verdad?
Sí.
Y él no existe, dice, pues ya, se va, sí. Como que ya no pudo competir, no pudo platicar más de lo mismo.
Uh-huh.
Pero a mí me pasó con mi hermana que murió y nosotros clamamos a Dios con todo nuestro corazón.
Claro.
Pero sabemos que la decisión de Dios que él la quería con él. Entonces, muchas veces dicen, no, porque mi hermana murió, yo no voy a creer que Dios no me quiso contestar la sanidad que pedíamos por ella. Ya, pero era voluntad de Dios. Entonces, cuando uno está en Cristo y que sabe que la voluntad de Dios es única, y eso es lo que hace en el mundo.
Mira, eso exactamente, porque como cristianos, tenemos la esperanza de la vida eterna.
Uh-huh.
Entonces, para nosotros la muerte no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es tener una eternidad separado de Dios. Eso es lo peor que te puede pasar. La muerte simplemente es el paso a otra forma de existencia para nosotros.
Y tengo mi hermana que sufre mucho por eso. Digo, recuerda que mi hermana se cambió de casa. Uh-huh. Un día la vamos a ver. Ella nomás se cambió.
Me gusta casa. Esa, se cambió de domicilio.
Sí, ella se cambió
me gusta
de domicilio,
esa analogía.
Y ahorita no la estás viendo porque está uh-huh. en otra casa. Pero vamos a verlo.
Uh-huh. Amén. Gracias por eso. Perdón, Aguil. Sí. Ajá.
Lo que iba a decir era que eso, de ir sembrándole en los niños también uh-huh. lo de la oración, pero también que ellos aprendan a decirle que sea tu voluntad.
Ajá.
Tal vez de niño no lo entienden, pero al pasar el tiempo ellos van a entender que aunque ellos lo deseen, que no es la voluntad de Dios, no va a ser.
Exactamente.
Y que tengan esa aceptación ellos también. Creo que ese es el fundamento.
Buenísimo, claro. Desde luego, y los niños aprenden viéndonos también. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo practicamos la oración o no? ¿Sí? ¿Katy?
Ay, pues más o menos en eso que del cuidado de no declarar o decir eso, muchas veces ha pasado, ¿no? Que gente dice, en 2 semanas se va a pasar esto y no pasa. Y eso a veces es más de tropiezo para la persona porque entonces dice, ¿ves? No existe, no sucedió, no me hizo caso a mí no me escucha.
Sí.
Entonces, siempre someter toda la voluntad de Dios, sabiendo que yo creo que la confianza más grande es que seamos que Él sí ve todo, Él sí sabe todo, nosotros no. Y Él sí puede ver el big picture, pero nosotros no. Entonces, uh-huh. tener esa confianza plena y descansar en eso.
Exactamente. Gracias, buenos comentarios. Voy a seguir porque si no, discúlpenme, porque si no, no voy a. Me quedan 6 minutos y todavía tengo un par de. Bueno, nada más. 2 comentarios más. ¿Eh?
A veces en las redes sociales se incluye mucho en lo que dijo Katia. A veces te mandan ahí una especie de oración que en 2 semanas se va a cumplir, realmente no se cumple.
Claro.
Y eso ocasiona de que a veces no se nos ve.
Claro, pues entonces la gente que ve eso dice, wow, pues no les funcionó, es porque Dios no existe y claro que no tiene. Ajá.
Sí, referente a la predestinación, se supone entonces que el que nació ateo, como ese científico de Carl Sagan, nació con el propósito de nunca conocer de Dios hasta el final.
Busca en mi blog Predestinación y Libre Albedrío. Ahí viene una un escrito que tengo. Ese es un tema. Preguntaste el tema de los 64,000, pero tiene respuesta, simplemente que por el tiempo no puedo darte una respuesta detallada. Pero busca en mi blog Predestinación y Libre Albedrío. Ahí viene. Bueno, terminemos con esto. Algunos dicen, ustedes los creyentes también son ateos. Y, a ver, ¿creyente puede ser ateo? Fíjense lo que dicen. Esto lo oigo todo el tiempo y por eso lo menciono. Es una tontería, pero lo van a encontrar como oración atea todo el tiempo. Ustedes los cristianos, dicen, son ateos en cuanto a Thor, Zeus y Quetzalcóatl y miles de otros dioses. Nosotros simplemente vamos un Dios más allá que ustedes. Ok, déjenme decirles. Okay. Mi respuesta cuando una vez una persona me dijo esto, le dije, ok, ya se fue mi esposa. Yo soy soltero en cuanto se refiere a mi vecina, a la de enfrente, a la de al lado y a todas las mujeres del mundo. Lo que hace la diferencia es una única mujer con la que estoy casado. El decir que Zeus no existe y que por lo tanto Dios no existe es tan lógico como decir Bugs Bunny no existe y por lo tanto los conejos no existen. ¿Sí? Lo que hace la diferencia es el único Dios en el que creemos, si es el Dios verdadero, no en los 10,000 que no creemos como ellos. El que ellos vayan uno más allá es ilógico dada la evidencia y la existencia de Dios. No lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver en otro momento. Y finalmente, hay demasiada maldad. De esto, si esto es algo que a ustedes en su corazón, en su mente, les causa preocupación, tengo toda una clase que vimos durante 6 meses en mi página ¿Por qué Dios permite el mal? Pero voy a resumir esto. Porque cuando empieza el ateo, dice la maldad, esta es la respuesta. La maldad no es evidencia de la inexistencia de Dios, es evidencia de que el hombre tiene un problema serio y necesita regeneración. Por otro lado, cuando ellos me dicen, hay demasiada maldad en el cielo, le digo, ok, en tu cosmovisión aquí está el paso uno. En el principio fue el átomo de carbono. Y en el paso 96,000,300,000, etcétera, etcétera, en ese paso tenemos un bebé con valor intrínseco, moral. ¿De dónde viene el valor de un niño? ¿Por qué es malo hacerle mal a un niño o torturarlos o hacerles una maldad? ¿Por qué está mal? Yo le digo, en tu cosmovisión somos sacos de células. ¿Por qué tiene valor un bebé? Más detalle en esto, me encanta lo que contesta el doctor Ravi Zacarías. Dice, cuando te quejas de que hay demasiada maldad en el mundo, asumes que existe el bien. Si asumes que existe el bien, asumes que hay tal cosa como una ley moral con la cual diferenciar el mal y el bien. Pero si asumes que hay una ley moral, entonces debes aceptar que hay un legislador y creador de tal ley moral. Pero eso es lo que estás tratando de eliminar. Porque si no hay dador de una ley moral, no hay moral. Y si no hay ley moral, no existe el bien. Y si no existe el bien, tampoco existe el mal. ¿Me recuerda cuál era su objeción? Si existe el mal, el que existe el mal, es un argumento a favor de la existencia de Dios, no en contra. Porque en el ateísmo somos sacos de células. Déjenme terminar con esto. Lucas 1, del 1 al 4, dice esto. Tenemos testigos que estuvieron ahí. Dice, puesto que hay muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estas son las palabras con las que empieza Lucas su evangelio. ¿Suena a fábulas? Está hablando de testigos presenciales y de que él mismo se metió a verificar todo lo que había escuchado. ¿Qué más? Lucas 13. En ese mismo tiempo estaban ahí algunos para los que dicen, uy, Dios, Jesús no habló del problema del mal y del sufrimiento. Sí habló, y lo habló una sola vez, y lo habló contundentemente, dijo esto. En ese mismo tiempo estaban ahí unos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato estaba matando gente. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que aquellos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, la pregunta es, ¿ellos están sufriendo porque pecaron, porque hicieron algo mal? ¿Porque les tocaba sufrir las consecuencias de algo que hicieron acá? Y Jesús les dijo, os digo no, antes, si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Jesús no fue y dijo, uy, qué mala onda, ¿no? Pobrecito. Qué gacho que es. Y luego sigue, y no lo puse aquí, pero dice, y se les cayó una torre encima a aquellas personas. Un mal natural, un accidente. Y Jesús les vuelve a decir, no, antes os digo, si no os arrepentís también, de cierto moriréis. Entonces Dios está dejándonos la puerta ahí abierta, nos está mandando flores, nos manda advertencias, pero muchas veces mantenemos ahí la puerta cerrada a pesar de lo que ya sabemos que es cierto. Y finalmente, quiero terminar con esto. Los discípulos, Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Déjanos ver al Padre y ya con eso. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, El que me ha visto a mí ha visto el Padre. Pues, ¿cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y la invitación aquí para todos nosotros es, queremos conocer a Dios, queremos saber más de Dios, queremos conocer su carácter. Conozcamos a Jesús, porque a través de Él es como vamos a conocer el verdadero carácter de Dios y al verdadero Dios.